Bueno, ahora sí empezamos formalmente esta actividad, este encuentro que proponemos de acá desde Radio Nacional en este proyecto educativo que tenemos, donde recibimos colegios, también visitamos colegios, hacemos talleres, radios, prácticas y hacemos, también organizamos algunas charlas sobre temas particulares. La última que hicimos este año fue sobre comunicación y género con Ingrid Beck y Luciana Pecker y ahora vamos a dar esta charla sobre lo que es la cobertura de elección, la cobertura periodística en momento de elecciones. Estamos justamente en un momento de elecciones. Ustedes ya votaron, ¿no es cierto? Algunos ya votaron por primera vez. Bueno, es un momento muy importante en la vida de cada uno, la primera vez que se vota. Después seguramente van a tener recuerdos de ese momento. Y vamos a charlar un poco de lo que es la cobertura de elecciones y las elecciones en general. Le damos las bienvenidas a los chicos del Normal 5 de Barracas, mi barrio. Y del Normal 7 del barrio de Almagro, sería.
Mi barrio.
Me parece que hizo más ruido el Normal 7. A ver, Normal 5, bienvenidos. Y al Normal 7 también. Es la democracia, es así, ¿no es cierto? Bueno, les voy a presentar a los panelistas. Son todos profesionales, trabajadores de acá, de Radio Nacional. Queríamos hacerlo con gente de acá porque esta es una radio donde hay muy buenos profesionales y además hay una experiencia muy grande en lo que es cobertura de elecciones porque la radio además tiene una característica particular que pusimos ese mapa para ilustrar eso, que tenemos emisoras en todo el país. En cada provincia del país hay por lo menos una emisora de Radio Nacional. En total hay 49. Entonces, bueno, justamente vamos a hablar de elecciones que son nacionales. Bueno, también coincide con las elecciones acá en la ciudad. Con lo cual la radio tiene una gran infraestructura, una gran logística para poder cubrir todo lo que es el territorio nacional. De eso van a poder hablar un poco acá nuestros compañeros. Los voy a presentar. Bueno, tenemos, vamos a empezar desde lo que sería la derecha de la mesa. Cristian Varela, que es un cronista de mucha experiencia en Radio Nacional. Ha cubierto muchísimas elecciones, también giras presidenciales y distintos tipos de cobertura de noticias. Con lo cual ha estado en muchísimos lugares donde se realizan las elecciones. Transcurren en distintos lugares, están las escuelas donde se vota, están los búnkers de los distintos partidos, están los centros de cómputo, con lo cual siempre hay distintos espacios donde se cubren las noticias. Bueno, Cristian suele recorrer todos esos espacios. Agustín también ha hecho de cronista, pero además también él trabaja como periodista político, también escribe en Tiempo Argentino y está en la televisión en Crónica, haciendo análisis político, con lo cual nos va a contar un poco, bueno, qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de analizar una elección. Después, bueno, lo tenemos a Marcelo Marino, que es el subgerente de noticias de acá de la radio, también está hace muchos años, con lo cual ha organizado las coberturas en muchas elecciones. Eso, todo el trabajo previo, dónde se van a disponer los móviles, qué lugares se van a cubrir, cuáles son las provincias más importantes, cómo se disponen los distintos recursos que tiene la radio para cubrir las elecciones. Hay que tomar un montón de decisiones antes de llegar a ese domingo de elecciones y un poco eso es lo que nos va a contar Marcelo. Y Evangelina Díaz es productora también de larga trayectoria en esta radio y en otros medios, en televisión también, con lo cual tiene mucha experiencia en lo que es la producción al aire, es decir, toda la información que nos va llegando de los distintos periodistas, el productor tiene que ir seleccionando, viendo a quién le da prioridad, viendo a quién hay que llamar en un momento para... hay muchas cosas que se van solucionando o trabajando en vivo en la radio, entonces por ahí sucede algo, hay que cubrirlo en el momento y los productores en general tienen que tomar muchas decisiones muy rápido, en poco tiempo. Así que Evangelina también nos va a contar un poco de qué se trata el trabajo de producción en la previa y en el momento de las elecciones. Así que, bueno, bienvenidos de vuelta y los dejo. ¿Quieren elegir ustedes quién quiere empezar? ¿Marcelo?
El gerente, el gerente.
Bueno, gracias por estar acá.
Para mí es un placer estar acá con ustedes, tan jóvenes. Ramiro, descubrí una beta tuya que no conocía, de conductor, muy bien. Y bueno, yo estoy acá desde...
Después les paso el canal de YouTube.
Estoy acá desde febrero del 98, o sea que pasé por muchas elecciones y organizamos muchísimas elecciones. Una de las, digamos, variables principales que cambiaron con la primera que cubrí, no ya como subgerente, sino como productor en ese momento, que fue la del 99, es la cuestión tecnológica, digamos, ¿no? En ese momento no había, o estaban los celulares, pero estaban muy, aquí no habían llegado, estaban los famosos handy, y entonces eso cambió muchísimo también la cobertura de las elecciones. Esto lo puede decir muy bien Cristian, ¿no? Que digamos, la velocidad de la cobertura cambió muy fuerte. En cuanto a nosotros, a la organización de las elecciones, lo que yo, digamos, mi rol es decidir cómo se organiza, ¿no? En primer lugar, yo siempre priorizo, sobre todo cuando son elecciones nacionales, el afuera, digamos, en el aire. Todos los móviles afuera, la mayor cantidad de gente y de periodistas y de cronistas fuera de la radio, cubriendo, porque esto comienza a las 8 de la mañana, entonces hay que cubrir en un principio, a la mañana se cubre la votación de cada uno de los candidatos. Después a la tarde, digo esto para detallarlo un poco más, a la tarde, si se quiere, cae un poco el ritmo de las elecciones, y ahí, bueno, con uno, dos o tres cronistas más o menos nos arreglamos. Y después, de las 6 de la tarde en adelante, hasta las 24 o 1 de la mañana del otro día, necesitas toda la carne al asador, digamos. Y para mí la elección termina de cubrirse, yo diría, de 36 horas, es decir, el lunes al mediodía, el lunes por la tarde, porque luego vienen las repercusiones. Entonces también el lunes a la mañana yo necesito que todos los periodistas estén cubriendo las repercusiones, las conferencias de prensa, y en este caso, al ser presidenciales, yo supongo que el lunes posterior va a ser también muy, muy fuerte en ese sentido. Y nosotros, como decía Ramiro, lo que tenemos como plus es que, esto que ustedes ven en el mapa, ¿no? La cantidad de emisoras que nosotros podemos llegar a cubrir todo el país. Y por lo tanto, tiene una preponderancia muy fuerte durante la transmisión, que dura 24 horas, las emisoras de todo el país. Lo que yo hago es organizar todo eso, digamos. Es un trabajo de mucha responsabilidad, pero a su vez, por lo menos a mí me gusta, es muy interesante. Y obviamente también lo que trato de hacer como subgerente es una forma de catalizar, digamos, las tensiones de ese momento. Es decir, que trato de que todas las tensiones que pueden surgir entre productores, movileros, columnistas, conductores, no digo que pasen por mí, pero de alguna manera armonizar esa cuestión. Por lo tanto, bueno, esas casi 36 horas son, por lo menos a mi persona, muy fuertes. Y no me quiero extender más, no sé quién quiere seguir vos.
Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evangelina Díaz. Yo... ¿Se escucha? Sí. Yo trabajo en radio desde 1996. Ustedes ni habían existido, no existía todavía. Así que tengo varias elecciones encima. Siempre fui productora de radio, productora ejecutiva. Primero empecé como atendiendo teléfonos y, bueno, llegué a productora general de un programa. Y, bueno, lo primero que tiene que saber un productor es qué se vota y quiénes son los candidatos. Pero estar bien informados, no así nomás, digamos. Porque si uno, no sé, sabés quiénes van a ser los candidatos a presidente o a vicepresidente, pero no sabés que se vota a diputados, senadores, legisladores, gobernadores, a la hora de manejar la información para ponerla al aire, ahí estás en un problema. Después, el mejor amigo del productor es el prensa. Hace poco me tocó cubrir las elecciones en Córdoba, y la verdad que yo no tenía contactos con la gente ni de Schiaretti, de Negri sí, de Mestre tampoco. Entonces, bueno, empezás a buscar quiénes son los prensas de cada candidato, porque son los que te van a dar la información en el momento que vos estás al aire, digamos. En el momento, primero te van a dar la información para que vos te acredites en los búnkers, porque para cubrir una elección tenés que acreditarte. De hecho, todo eso hacen los productores. Por ejemplo, nosotros somos los que acreditamos a Cristian Varela, que después es el que va a cubrir al lugar. Entonces, los prensas de cada candidato son nuestros mejores amigos, son los amigos de los productores, y es muy importante tener un contacto fluido con ellos. Pues son los que te van a decir, che, el búnker es en tal lado, arranca a tal hora, venite a tal hora, gestionar una nota con el candidato, por supuesto, que eso es lo primero que queremos los productores, sacar al candidato más importante. Y bueno, y después es todo el trabajo en vivo, ya en el programa, digamos, como decía Marcelo, cuando estás al aire y tenés que cubrir una elección, el productor lo que se encarga es de poner las entrevistas, los móviles, los audios, todo al aire. Entonces lo que vos tenés que hacer es organizar toda esa información. Y bueno, es medio, un día de elecciones es medio caótico porque todo te va viniendo así medio sobre la marcha. Pero bueno, lo vas organizando según quién está en el centro de cómputos, entonces pones ese cronista al aire, después quién está en el búnker del Frente de Todos, quién está en el búnker de Juntos por el Cambio, quién está en el búnker de La Baña, en la izquierda. Bueno, vas poniendo todos los candidatos, todos los cronistas que están en los distintos búnkers, y lo que les decía yo, que es importante saber quiénes son los candidatos, porque, por ejemplo, si el cronista te dice, che, lo tengo acá a Mariano Recalde, ¿sirve? Sí, sirve, porque es candidato también. Entonces lo pones al aire. Entonces vos tenés que estar bien informado y saber quiénes son a los que estamos votando. No sé si algo más.
Está muy bien. ¿Vos?
Bueno, es interesante para mí ver cómo cada uno desde su perspectiva, el productor, el jefe y después Cristian como cronista, lo ve desde su lógica. Yo cubro elecciones desde el año 2005. Y es interesante cómo cada uno plantea desde su lógica cómo abordar las elecciones. Para los periodistas políticos, las elecciones son como algo así, las elecciones presidenciales sobre todo, son como para los periodistas deportivos el mundial. Digamos, todo el medio, de repente, el medio donde vos laburás, donde se hace espectáculo, se hace policiales, acá que vienen bandas a tocar, lo que sea, gira todo alrededor de la información de tu tema, de lo que vos trabajás. Para los periodistas políticos, la elección presidencial, lo que va a pasar el domingo 27 de octubre, es nuestro mundial. Es cuando el medio donde vos trabajás gira sobre tu tema. Y en particular, a diferencia de productores o cronistas o quienes diagraman o piensan la cobertura, nosotros nos abocamos a ese día. Digamos, nosotros pensamos qué va a suceder ese día, las posibilidades de ese día, y a diferencia de lo que decía Evangelina, de que los prensas para ellos son los mejores amigos el día de elecciones, para nosotros son nuestros enemigos, en términos, entre comillas, porque tratan de venderte información que probablemente no sea real. ¿Vieron cuando ustedes, durante la tarde de las elecciones, o ni bien terminan, aparecen en distintos canales o en distintos medios informaciones contrapuestas que son difíciles de chequear? Bueno, ese también es el trabajo de los prenseros, que llaman al periodista político de determinado medio y le dan una versión determinada para que eso se difunda y produzca un efecto determinado. Pero bueno, con respecto a la cobertura puntualmente, no sé, Marcelo decía, bueno, la mañana en la radio es lo más fuerte porque es donde desarrolla actividad en la calle, donde van a votar los candidatos, y después la post, ¿no? Después de que cierran los búnkers, cómo se sigue. Para el analista político o el periodista que le toca cubrir al aire la elección en un estudio o en una mesa, lo más importante empieza a las 11 de la mañana y termina a las 5, que es cuando se está produciendo la información. Normalmente los periodistas políticos a las 5 de la tarde sabemos cómo va a terminar la elección, salvo que sea muy pareja. Nosotros construimos con nuestras fuentes de información durante todo el día, y el horario clave para estar al aire y para anticipar lo que puede pasar no es después de las 6 de la tarde para nosotros, eso es lo que te da exposición como periodista, pero el horario clave es entre las 3 y las 6 de la tarde, que es cuando nosotros ya sabemos cómo viene la elección y qué es lo que puede suceder. Me parece que eso está bueno, de que cada uno desde su lógica ve ese día distinto desde su función. Digamos, Marcelo decía, bueno, yo diagramo porque la mañana tiene que ser todos los móviles afuera, a la tarde cae. Para nosotros, los que laburamos con la información dura y construimos la noticia del otro día, el horario fuerte es entre las 3 y las 6 de la tarde, porque ahí ya empezamos a ver cómo es el escenario del otro día.
Bueno, yo soy Cristian Varela y hago los móviles de la radio habitualmente desde el 98 también. Uh-huh. Perdón. Muchas elecciones cubrí. Y como decían acá, lo mismo. Por la mañana es el momento más fuerte que tiene que ver con estar en el lugar donde se produce la noticia. Esa es la tarea del cronista, del movilero. Ir a la votación de cada uno de los candidatos. Desde el más importante hasta el que tiene menos chance de acceder. Esta radio se caracteriza por hacer una cobertura a todos los candidatos, en su plenitud. En general, es poco lo que se puede decir por la mañana, porque hay veda electoral. La veda es hasta las 6 de la tarde, cuando se termina de votar. Entonces, lo que pueden llegar a decir los candidatos es muy poco. Sin embargo, es importante conocer de primera mano, de primera fuente, cómo se están desarrollando las elecciones a los ojos de los candidatos y de sus fuerzas partidarias que están participando en este comicio electoral. Desde si hay alguna irregularidad en alguna escuela, donde pueden faltar boletas, donde en las escuelas se constituyeron tarde las mesas, donde se vota porque no había presidentes de mesa o porque decidieron faltar en masa. Bueno, todas esas irregularidades la podemos ir viendo con los candidatos o con los asesores de los candidatos. Muchos hacen encuentros de campaña ese mismo día con desayunos, algunos en restaurantes, otros en sus propios domicilios, y después, a la tarde, los búnkeres electorales. Me ha tocado cubrir desde búnker ganadores hasta búnker donde está un solo candidato. Perdón, pero estoy complicadísimo. Bueno, esto no puede pasar.
Bueno, lo que Cristian quería decir. ¿Cómo? Un médico ahí.
Desde búnker donde había un solo candidato, perdió las elecciones y no fue nadie, pero nadie. Estaba el candidato y yo. Nadie, una lágrima absoluta. Bueno, y cierro acá porque si no no voy a llegar con la voz.
Bueno, ahí escuchamos los testimonios de todos los chicos. La propuesta ahora es que ustedes les hagan preguntas a ellos de los temas que quieran, totalmente libre, a cualquiera de los periodistas del panel. Así que levanten la mano y tenemos acá un micrófono inalámbrico para que se oigan bien las preguntas. Bueno, una valiente, un valiente.
Toma, agarró justo, boludo. Sí. ¿Cómo puedo decir? ¿No puedes más? ¿Qué decir?
Hola. Mi pregunta es para Evangelina. Y quería saber si es difícil o más difícil ser mujer en este ámbito o como te menosprecian algunos candidatos, ¿no? Como otros periodistas, o te cuesta más llegar a los lugares o algo así.
Bueno, a ver, como les decía, yo estoy en esto desde el año 96. Y la verdad que cuando empecé sí costaba bastante. De hecho, yo era muy jovencita y ser mujer y ser joven era bastante complicado. O sea, si vos estabas ahí con un micrófono y había hombres, obviamente la respuesta se las iban a dar a los hombres y vos te quedabas ahí y tratabas de luchar porque te den una respuesta vos también. Pero me parece que hoy los tiempos, por suerte, están cambiando y ya hoy no es tan difícil. Así que nada, estamos con una paridad bastante importante, ya sea en todos los ámbitos. De hecho, antes pasaba, a ver, el trabajo del productor de radio, a mí me cuesta mucho hablar porque yo siempre estoy detrás del micrófono, a mí no me gusta estar al aire. Y el trabajo del productor es como el trabajo más esclavo de la radio, porque es el que hace todo. O sea, a veces es el que al que no se lo nombra, pero que si falta es un problemón. Y pasa que en esos trabajos en general éramos mujeres, porque era como el trabajo más duro, digamos, y quienes estaban al aire eran los varones. Pero bueno, por suerte los tiempos están cambiando y todo eso va mejorando y va cambiando y vamos ocupando otros lugares.
Otra pregunta.
Bueno, yo quería, Ramiro, mientras aparece el segundo valiente, quería tomar algo que había dicho Agustín. Bueno, ahora.
No, te prives.
Con respecto a las tensiones.
Lo hacemos, ¿no? Interactivo, bien moderno, dale, Marcelo.
Dale.
Parecés un candidato de campaña moderno.
Por eso la camisa. No, lo que quería decir es que Agustín habla de que entre las 11 y las 5 está él ya sabe más o menos a las 5 de la tarde cómo va a terminar. Y ahí se produce una tensión que a mí me parece muy interesante entre el columnista, que no es una tensión que de alguna manera se note al aire, pero digo, es una tensión subjetiva, entre el columnista, lo que es la noticia donde él puede especular al aire quién ganó o quién no ganó, y el servicio informativo, que es lo que, digamos, que Cristian y yo en este caso representamos, que nosotros no podemos especular, digamos, como puede hacerlo Agustín. Nosotros tenemos que dar la información. Esta noción de objetividad está puesta en duda y a la cual yo me sumo, digamos, ¿no? A esta duda de la objetividad periodística. Pero nosotros tenemos que dar una información que sea lo más, si se quiere, objetiva posible. Entonces, sí,
concreta y chequeable.
Entonces, nosotros no nos podemos dar ese lujo y ahí hay una tensión, digamos, que no es tensión, pero para ponerle algún nombre. Simplemente quería agregar a lo que había dicho Agustín, que me pareció muy interesante.
¿Ya se puede? ¿Funciona? ¿Me paro o no? Bueno, acá. Hola, mi pregunta era si ustedes en temas polémicos pueden dar su opinión libremente o tienen que hacer una pregunta a su superior antes de poder dar su opinión.
Mirá, todos los medios, todos, tienen su línea editorial. Yo trabajo en esta radio hace muchos años, trabajo en un diario que se llama Tiempo Argentino también hace muchos años y trabajo en un canal de televisión que se llama Crónica. Cada medio tiene su línea editorial. Esto no impide para nada que uno pueda dar su opinión libremente. Pero sí, uno no puede jugar al aire la opinión del medio, digamos. Uno tiene que, en ese caso, cuando uno... Estamos hablando de... Primero lo que voy a diferenciar es la información de la opinión. La información se puede dar toda. Toda. Uh-huh. Ahora, cuando se trata de opinar, uno tiene que aclarar, cuando sabe que su opinión va en contra de la línea editorial del medio donde trabaja, cualquiera que sea, tiene que tratar de aclarar que es una opinión que es propia y no del medio. A veces hay editorialistas en los diarios o conductores que son insignia de los medios, de las radios, de los canales, que cuando hablan tienen la responsabilidad de hablar en nombre de un canal que no es otra cosa, o de un diario o lo que sea, que no es otra cosa que una empresa. Entonces, esos conductores tienen la responsabilidad de hablar en nombre del lugar que representan. Después, nosotros, los columnistas de menor jerarquía, podemos expresar nuestra opinión. Lo que no podemos es hacer nuestra opinión, que nuestra opinión sea la opinión del medio. Cada medio tiene su línea editorial, ustedes lo verán en la tapa de los diarios. Si uno compara Clarín con Página 12, por ejemplo, ve que hay dos líneas editoriales distintas. Uh-huh. Los principales columnistas de esos medios respaldan esa línea editorial. Después, dentro del diario, ustedes verán una variedad de información. Pero tiene que ver con la jerarquía que uno ocupa y con la responsabilidad que tiene para con el medio.
Sí, desde el informativo, cuando hacemos móviles y demás, no damos opinión, damos la información concreta. Pasa esto, pasó en este lugar. Estos son los protagonistas y solamente eso. La información es sin opinión.
Yo quiero agregar desde otro lugar, ¿no? A lo que están diciendo Cristian y Agustín, que, y esto ya es más filosófico, digamos, con respecto a la línea editorial, que para mí, digamos, esta es una opinión, la línea editorial protege y ordena al trabajador. Por un lado, lo protege en el sentido de que está, si se quiere, a salvo de algunas otras, de algunas cuestiones que tienen que ver con lo interno de una institución, porque un diario, una radio, es una institución, y las instituciones se mueven en casi todos los casos, o en todos los casos jerárquicamente, y por otro lado lo ordena porque sabe hacia dónde va. Entonces, me parece que cumple esa doble función. Un periódico, una radio, un canal de televisión sin línea editorial, no le veo muchas chances de subsistir, digamos, en el tiempo, porque eso provocaría 200 opiniones, 200, entonces incluso para el que lo mira sería muy caótico. Es necesario que haya una línea editorial, aunque tenga mala prensa la línea editorial, yo creo que es necesario una línea editorial en los medios, no solamente porque lo que acabo de decir, sino como razón de subsistencia de ese medio.
Pregunta al señor a mi derecha, al cual desconozco el nombre y lo siento mucho.
Agustín, ¿cómo te va?
Está bien. ¿Podría en Argentina abundar las fake news?
¿Podría? Repetime, que no escuché bien.
¿En Argentina abundar las fake news?
Está, o sea, lleno.
¿Cómo?
Está lleno. Uh-huh. ¿De fake news? ¿La Argentina?
Sí.
Está lleno. Repleto.
¿Y cuáles serían los medios más confiables actualmente?
No, bueno, hay que... Vamos a hacer una diferencia ahí. Las fake news circulan entre ustedes, básicamente. El mecanismo de circulación de las fake news normalmente no empieza en los medios tradicionales, sino que culmina en los medios tradicionales. Las fake news comienzan con viralizaciones vía redes sociales, algunas apócrifas, sacadas de contexto. Bueno, mire, hay un caso que es genial, que es de hoy o de ayer. Circula, si a alguno le gusta la política e informarse y lee habitualmente los diarios, van a ver que hoy, a partir de ayer a la tarde, empieza a circular una entrevista a Aníbal Fernández, donde dice que Kicillof va a gobernar como yo hubiera gobernado. Como si la entré, y circula por redes sociales, una captura de un textual del diario Clarín, replicado por Infobae y La Nación. ¿No? Tres títulos exactamente iguales. Bueno, eso que circula por internet es una entrevista vieja que se viraliza nuevamente y después es recogida por los mismos medios que la publicaron hace mucho con una intencionalidad política. Que en el imaginario popular, a 16 días de que se vote en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof fue el candidato más votado en las PASO y tiene altas chances de repetir el próximo 27 de octubre, sea dañado por una información que no es que no es cierta, sino que es vieja. Entonces, pero el circuito, en ese caso, en este caso puntual, empieza por los medios tradicionales, publicando un textual de Aníbal Fernández hace un tiempo atrás, cuando se decidió, el Frente de Todos decidió que Axel Kicillof sea candidato a gobernador. Eso lo toman las redes sociales, los militantes de un espacio determinado político, en sus redes sociales, lo viralizan y llegan otra vez a los medios con la misma noticia. ¿Es una fake news? No, pero funciona igual, funciona igual. En Argentina hay algunos casos, y en el mundo también, donde se trata de, hay medios que se dedican a chequear, se llaman chequeadores. Uh-huh. Acá hay uno que es el más conocido, es chequeado.com, uh-huh, que se ocupa de chequear algunas aseveraciones, de si son falsas o no. Tienen chequeos sobre información, sobre lo que dicen los personajes políticos, pero ahora hay un emprendimiento que se llama Reverso, del que participan muchos medios, que tiene que ver con intentar chequear eso que circula por internet, que son fake news, y tratar de poner a resguardo a quienes consumen eso de la falsedad o veracidad de esa información. Igual, la mayoría de la gente a la que le llega información por redes sociales no tiene acceso a esos medios, por lo tanto la fake news que circula suele ser muy efectiva. Suele ser muy efectiva.
Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Si Marcelo, vos me permitís, quería acotar algo en relación a algo que vos dijiste que me parece muy interesante, el tema de la línea editorial, porque cuando hablamos de política siempre es un tema que surge. Me pareció interesante lo que decía Marcelo, de que es bueno que cada medio tenga una línea editorial. Yo quería reforzar una idea que complementa esa, que es que esa línea editorial sea explícita, que haya un contrato de lectura entre el medio y el público, de saber, bueno, una línea editorial es una mirada del mundo, es, bueno, nosotros el mundo lo miramos de esta manera, la nación lo mira de esta manera, tiene un público que tiene determinados consumos, costumbres, ideologías, y consume ese diario. Eso me parece que es genuino. Lo que es importante es que un sistema de medios contemple en todos sus medios lugar para todas las miradas del mundo. Es decir, no es que cada medio tiene que tener adentro todas las líneas editoriales, pero sí el sistema total de medios tendría que garantizar que haya todas las miradas del mundo posibles, ¿no? Y que esas líneas editoriales sean genuinas, porque muchas veces también hay cierto truco del periodismo de presentarse como independiente. Como yo no tengo línea, yo soy Dios, yo represento una palabra que es... Muchas veces el periodismo se pone como en ese lugar de la palabra sagrada. Y la verdad que me parece que es más genuino y es más constructivo para todos, para una sociedad, decir, no, no es una palabra sagrada, es mi mirada del mundo y lo digo con información certera, ¿no? Porque ese es el otro debate que lo podemos asociar con lo que decía Agustín. No estoy mintiendo, no es una fake news, no estoy manipulando información. Con información verdadera te presento cómo yo miro las cosas, porque las cosas siempre tienen una interpretación, una mirada, un recorte. Entonces, es más sincero eso, hacerlo visible, hacerlo público, que ocultarlo. Nada, una reflexión que quería aportar. Pasamos a la siguiente pregunta.
Durante el día de las elecciones está programado que haya programas especiales. Si hubieran esos programas especiales, ¿serían con periodistas de la radio o habrían periodistas invitados de otros medios?
¿Por los programas o...?
Es tu tema.
No, no. Digo, bueno, contesto.
Bueno.
En general, el programa especial es todo el día, digamos, ¿no? Es el día de elección. El programa es la elección. Obviamente que se trabaja con los conductores de la radio, ¿sí? En algunos casos y en otros momentos, digamos, que yo recuerde, se invitó a periodistas que no estaban en la radio, no trabajaban en la radio, sobre todo a cumplir el rol de que cumple Agustín, ¿no? De columnista, de para contextualizar, para decir, bueno, qué es lo que está pasando. Pero en general los que conducen, los que reparten el juego, son todos conductores de la radio. Y programas especiales no hay. El programa especial es la elección, digamos, ¿no? Entonces, sí se dividen en diferentes programas a partir de los conductores. No sé, de 8 a 10 conduce uno, de 10 a 12 otro, y así. Pero no hay un programa especial, digamos, en sí.
Perdón, te agrego. Porque la mañana es, como decía Cristian, es ¿quién vota? ¿Dónde vota? ¿Cómo se vota? ¿Pasó algo? ¿Hay boletas? ¿No hay boletas? ¿Faltaron en algún lado? O sea, eso es la vorágine de la mañana. Entonces, el programa de la mañana va a estar dedicado a eso. Después, en radio viene una parte que es medio una meseta, porque estamos esperando los resultados. Es lo que decía Agustín, es donde se va recogiendo la información. Y entonces, bueno, ahí los programas sacan cosas más livianas. El productor tiene que pensar, al que le toca la tarde se quiere matar, porque tiene que pensar qué cosas puede poner, porque aparte no podés violar la veda electoral. Entonces, no tenés que pensar muy bien lo que tenés que sacar al aire. Y a partir de las 6 empieza el rock and roll, digamos, que cuando ya podemos ir a los búnker, al centro de cómputos, qué está pasando. Con respecto a la pregunta que hacía la otra compañera, a mí desde producción nunca nadie me dijo, yo estoy acá desde el año 2010, nunca nadie me dijo qué poner primero, qué poner después. La verdad que lo hice siempre con mi criterio. en donde estaba, obviamente, uno quiere sacar primero el búnker que es el ganador, después vas a sacar el que ves que está perdiendo, el que no hay nadie también lo vas a sacar porque necesitas informar, pero digo, la parte más movida el día de elecciones arranca a las 6 de la tarde.
Yo lo que quería agregar es que esta radio en particular, como es Radio Nacional, la radio del Estado, tiene el peso sobre sí de respetar las normas más que ninguna. Entonces, todo lo que se puede jugar en otros medios entre las 3 y las 6 de la tarde, acá no se puede. ¿Vieron cuando ustedes ven por ahí en la pantalla o escuchan en la radio algunas apreciaciones sobre quién lidera las bocas de urna o los porcentajes? Bueno, acá en la radio pública no se puede hacer, porque nosotros tenemos la obligación de respetar las normas más que cualquier otra radio privada que no tiene esa responsabilidad. Nosotros somos la palabra también del Estado en algún sentido, y en ese momento tan importante estamos más obligados que el resto a respetar las normas. Entonces, eso que decía Evangelina, bueno, la creatividad puesta al servicio del aire en las horas donde no se puede dar información dura y nosotros ya manejamos la información dura, se hace complejo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta es si, ¿qué creen ustedes, no? ¿Qué creen si un periodista deja influenciar su noticia con respecto a la relación personal que tiene con el candidato?
¿Cómo?
Gracias.
¿Qué decir? No, bueno, hay, digamos, todos los que trabajamos en esto tenemos contacto permanente, decía Evangelina, con prenseros, candidatos, y algunos nos caen más simpáticos que otros. A lo largo de los años de trabajar, es como cualquier trabajo. Vos, si tenés un negocio y tenés un proveedor, si es el mismo proveedor durante 15 años, te terminás haciendo como amigo. Bueno, hay que luchar contra esa empatía que uno genera con determinado personaje. Incluso uno puede tener afinidad o no política con el personaje, pero te puede caer bien. Podés tener una relación de compañero de trabajo, porque no somos compañeros los políticos y los periodistas, pero convivimos mucho tiempo juntos. Yo estoy acreditado en el Congreso desde el año 2009. Hace 9 años que convivo con diputados y senadores. Y tengo en sesiones que duran hasta las 3, 4 de la mañana, de muchos conozco los hijos porque los llevan a la sesión, he visto cómo se casaron, me han invitado a casamiento. Digo, construís una relación laboral de compañerismo. El trabajo de uno es intentar de que eso no te nuble el análisis a la hora de tener que salir al aire, y lo mejor para eso es refugiarse en la información.
Hola. Yo le quería preguntar de qué partido político son.
¿Sabés que pensé y dije, van a hacer esa pregunta?
¿Pero la pueden responder o no la pueden responder?
Sí, ¿cómo no vamos a poder responder? Sí, esto es como los periodistas deportivos, ¿viste? Que no pueden decir el club. No, yo soy peronista. Yo soy peronista, esa es mi filiación política, digamos, ahí me siento identificado políticamente. Pero insisto, es lo mismo que decía la compañera antes. Digo, no porque el relator sea de Boca, cuando Boca es un desastre y pierde 2-0 contra River por la Copa Libertadores, el periodista sale a bancar. Esto es lo mismo, vos podés ser peronista o no, porque todos votamos, todos los periodistas votan. Entonces, vos podés votar, quien votaste fue ganador, y eso no te impide criticar a ese gobierno, porque es tu trabajo. Entonces, lo que uno tiene que hacer, tanto en lo afectivo como en lo político, más allá de que decía esto Ramiro, de la representación, cómo uno cree que tienen que ser las cosas, cuando las cosas se hacen bien, decir que se hacen bien, cuando las cosas se hacen mal, decir que se hacen mal, y refugiarse en la información. Nuestro resguardo para protegernos de nuestras propias debilidades es la información pura y dura. Si vos tenés un gobierno que toma determinada medida, para no poner el ejemplo de Argentina, vamos a Ecuador, claro, ¿no? Hay un estallido social. ¿Por qué es el estallido social? Porque el gobierno decidió sacar el subsidio a las naftas y subirla al 120% y bajar los sueldos nominalmente de los trabajadores del Estado. Bueno, mi visión sobre... Esa es la información. Ahora, yo pienso que eso que hizo el gobierno está mal. Pero tengo la información que me respalda. Y yo me puedo refugiar en esa información sin dar una opinión, pero sí contando desde mi lugar, de cómo pienso, siendo honesto intelectualmente, cómo veo las cuestiones. Me parece que no tendría que... hay mucho prurito, esto que decía Ramiro también, de que la línea editorial del medio tiene que ser explícita. Si hay un medio que es conservador en su mirada de la política o liberal en su mirada económica, digamos, todos lo sabemos, pero el medio también lo tiene que asumir. Y me parece que en cierta medida se asume con los editoriales de cada uno de los medios, más allá de lo que se diga discursivamente. Me parece que habla de una sociedad mejor que cada uno diga desde dónde habla. Porque vos, ahora sabiendo que yo soy peronista, vas a tener una mejor lectura de lo que yo pueda decir, o de lo que yo pueda escribir, o lo que yo pueda advertir sobre determinado... Me parece que ayuda a que la sociedad crezca, decir desde dónde uno habla. Por eso me parece que no genera un problema decir cuál es la afiliación política o la afinidad política que uno tenga.
Incluso en Estados Unidos, The New York Times, cuando uno de los periódicos, digamos, que lo hace, ¿no? Cuando hay elecciones, directamente dice a quién va a apoyar, ¿no? Tomando lo que decía Ramiro. Coincido en todo lo que dijo, Agustín, y me parece que no debería ser un problema esa cuestión. Desde el servicio informativo, digamos, esa libertad quizás de decirlo, ¿cómo puedo explicarlo? Desde el servicio informativo nosotros lo que tenemos que hacer es hacer jugar a los actores, ¿no? Tomando el ejemplo de Ecuador, de lo que hablaba Agustín. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es poner las voces de los diferentes actores que se contrapongan o no, digamos, y de alguna manera dar a entender nuestra visión también de la realidad. Yo creo que también hay que sentar, digamos, una visión de la realidad, pero a partir de la información. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es jugar con las diferentes voces, por lo menos... No quiere decir que haya falta de libertad, sino que es la lógica, un poco lo que decía también Cristian, del servicio informativo, de lo que es un servicio informativo.
Claro, yo te quería agregar a esto que decía Marcelo, que hay que diferenciar, ¿no? Lo que decíamos antes, el servicio informativo de la opinión de un columnista. El servicio informativo refleja, que es lo que ustedes escuchan cada hora, cada media hora en las radios, ¿no? Con el top, refleja la línea editorial del medio. Y lo más conveniente es que los medios tiendan a la pluralidad y que se encuentren todas las voces en esos informativos, como decía Marcelo en el caso de Ecuador. Bueno, hablará alguien de los manifestantes que fue reprimido y estará la voz del gobierno. Eso sería lo ideal para el informativo. Ahora, cuando el periodista que está al aire tiene que bajar la mirada sobre eso, seguramente juega su ideología, cómo lo ve, cómo lo percibe. Y por más que no lo diga explícitamente, se transmite. Por eso, insisto, creo que es mejor que si uno consume información, sepa desde dónde habla el que habla, el columnista. Bueno, ¿qué piensa? ¿Es liberal en lo económico? ¿Es conservador en lo político? ¿Tiene afinidad con el gobierno de turno? ¿No tiene afinidad? En el caso del internacional, ¿es pro Venezuela? ¿Es pro Estados Unidos? En el caso de los analistas internacionales, ¿qué piensan sobre China? Digo, es fundamental para hacer una sociedad mejor y mejor informada saber desde dónde habla el que genera corrientes de opinión. Después vemos un montón de gente que repite cosas que realmente van en contra de sus intereses y que nunca pensó simplemente porque alguien muy creíble se lo dijo en la televisión. Entonces me parece que el aporte de decir desde dónde se habla es valioso para construir una sociedad más informada, mejor informada, y eso termina redituando seguramente en una mejor democracia.
Y perdón, y agrego, y en el caso del productor, lo que tiene que hacer es, por más que uno simpatice con un candidato, poner al aire todas las voces. O sea, vos no te tiene que influir lo que vos pensás o con quién tenés más afinidad, sino lo que vos le tenés que presentar al público que te está escuchando son todas las voces, todos los candidatos, todas las miradas, y es como decía Agustín, después el oyente sacará sus propias conclusiones y el periodista que está al aire también brindará su información. pero cuando vos sos productor, o sea, eso tenés que estar muy frío y tenés que ser muy equitativo y darle al oyente todas las miradas.
Y desde el móvil, muchas veces nosotros conocemos, como dice Agustín, a los protagonistas desde hace mucho tiempo. Los vimos crecer políticamente, los vimos crecer desarrollándose su plataforma política, como profesional de la política en los medios de comunicación, y hay una interrelación entre ese crecimiento de ese político y también el trabajo que nosotros hacemos entrevistándolo, por ejemplo, y que eso se refleje en los medios de comunicación, positivamente o negativamente, desde el caso de lo informativo, con palabras textuales, con información concreta. Muchas veces hay mayor afinidad, menor afinidad. Un político termina de hacer una entrevista y te dice, ¿quedó bien? ¿Lo dije bien? ¿Se entendió? Bueno, sí, se entendió, todo bien. Después uno hace su trabajo, desglosa esa entrevista, la publica o la pasa al aire.
Sí, ¿cómo está? Yo quería hacer una pregunta de cómo actúa el productor ante situaciones complicadas. Por ejemplo, envía un equipo a cubrir una nota y de golpe hay una manifestación y comienza la policía a reprimir y empieza un conflicto entre la policía y los manifestantes que, se empiezan a tirar piedras y empieza un conflicto fuerte. ¿Cómo actúa el productor en esa situación donde tiene un equipo ahí que está cubriendo una nota y cómo actúa el periodista ante esa situación? ¿Qué hace el productor en ese momento?
En realidad, si el productor tiene a un cronista, como sería en este caso Cristian, en el lugar de los hechos, está salvado, digamos, porque él te va a contar todo. Te va a contar lo que está viendo, te puede poner al aire un manifestante, te puede poner al aire un policía. Cuando hay conflictos, para el productor lo más importante es tener un cronista en el lugar de los hechos. Si no tenés un cronista, la verdad que se te complica mucho porque empezás a querer llamar y sacar, bueno, ¿quién lidera la manifestación? A ver, pero no te van a atender el teléfono porque están en el medio del caos. Entonces es muy difícil sin un cronista en la calle, como es Cristian, poder cubrir esas informaciones.
Desde la calle cubrir esos conflictos a veces son complicados incluso para uno. A mí me tocó cubrir la crisis del 2001 en la calle. Ustedes tal vez lo vieron en documentales, fue una situación tremenda, con balazos, muertos, en plena Plaza de Mayo. Uh-huh. Después conflictos que son gremiales o que son protestas que uno puede ver habitualmente aquí en el centro de la ciudad y que por un devenir de distintos hechos termina en un conflicto entre la policía y los manifestantes. Ahí lo importante para poder relatar es tomar un poco de distancia. Por dos motivos. Uno, preservación propia del cronista que está en el lugar y tratar de no quedar lastimado entre unos y otros. Y además, si vos te pones en el centro de un conflicto, no puedes ver bien qué es lo que está pasando. Tenés que tomar un poquito de distancia para poder relatarlo. Lo que nosotros hacemos es justamente relatar lo que está pasando en el momento. Y tenés que hacerlo con rapidez y con certeza, con la palabra adecuada, buscarlo en el instante para poder describirlo y que al oyente le pueda llegar o el dramatismo de lo que está pasando o llevarle tranquilidad que la cosa no pasó a mayores. Por eso también es importante tomar un poquito de distancia del conflicto y para poder reflejarlo en su real magnitud.
Y también después, para cerrar, digamos, me parece el círculo de lo que comenzó diciendo Eva, está la operatividad, porque a veces vos no tenés se decide mandar el cronista a otro lado y estalla el conflicto en otro parte de la ciudad. Nos ha pasado con Eva que me llama y ahí tenemos que mandar, y nos peleamos, y ahí tenemos que mandar, si tenés un cronista o dos, o ese día faltó, porque también está eso, ¿no? Y tenés uno solo y está en otro lugar, bueno, ahí está la decisión editorial de cubrir o no, de cubrir o no eso, bueno, y ahí empieza nuestra hermosa relación. Pero bueno, como tengo en cuenta que lo que dice Eva es fundamental, es decir, si vos no tenés un cronista en el lugar de una manifestación donde puede haber piedrazos, palazos, es imposible, aunque el conductor sea un fenómeno, describirlo sin la apoyatura exterior. Entonces, si vos no tenés ese cronista, Obviamente que la cobertura va a caer muchísimo y por lo tanto siempre le hago caso a Eva y digo todo que sí y va el cronista.
No, también ha pasado. Nos ha pasado, por ejemplo, cuando era todo el conflicto docente y eran las reuniones entre el gremio docente en Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Provincia de Buenos Aires, nos ha pasado que no teníamos cronista. Y ahí también es la inventiva del productor decir, a ver, bueno, Baradil está hasta las manos, no nos va a atender, pero vamos con los otros los otros miembros de SUTEBA, entonces empezás a llamar y alguno te atiende, digamos, y del gobierno de la provincia también, decíamos, bueno, el ministro de Educación está hasta las manos, pero capaz el secretario de Educación te puede atender. Entonces ahí llamás y vas viendo por otras aristas, digamos, no te voy a sacar al protagonista, pero te voy a sacar otro que te va a contar lo que está pasando.
Claro, porque... lo que quiero decir también es, sin dar una clase sobre periodismo, que ahí entra el tipo de noticia. Lo que estamos describiendo nosotros es el tipo de noticia. Lo que acaba de detallar perfectamente Cristian es una crónica. Entonces vos, para una crónica de un hecho, como vos decís, de una protesta, necesitás el cronista. Ahora, si es una conferencia de prensa, que sería esto como estamos haciendo nosotros ahora, quizás después, aunque no tengas el cronista, como dice Eva, que a veces no teníamos para mandarnos a La Plata, vos podés, vía la capacidad de ella, sacar a Baradel o al ministro de Educación de la provincia, no importa, lo podés hacer después. Pero cuando vos tenés algo urgente, como una protesta, necesitás el cronista. Por eso, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? La noticia, la conferencia de prensa, la crónica, que es más o menos lo que estamos detallando nosotros acá.
Hoy la operatividad del cronista de radio, de la radio, es mucho más... flexible que la de la televisión, que para ir a cubrir un hecho tiene que mandar un camión de exteriores, tiene que mandar un camarógrafo, un periodista, un sonidista en caso de que se respete algún convenio. En el caso de la radio necesitas a un periodista y a un teléfono, nada más. Entonces, por ejemplo, me acuerdo hace bastante, estamos cubriendo el arribo de un crucero en el puerto de cruceros de acá de la ciudad y estamos haciendo una nota con el titular del SAME. Y ahí al titular del SAME interrumpe la nota y por el handy le avisan que había un choque de trenes en 11. Inmediatamente ahí supimos que estaba pasando algo en la estación de 11. El tipo no nos quería decir la magnitud del accidente, pero bueno, fue después la tragedia de 11. Inmediatamente nosotros con el teléfono, con el chofer de la radio, nos fuimos directamente a la estación de 11 para ver qué es lo que estaba pasando y ahí nos encontramos con una realidad que era tremenda y estábamos en una nota que era absolutamente placentera, que era turistas con muchos recursos que venían en un crucero desde Europa a esta situación que era tremenda donde bueno fue la tragedia de 11.